Miramos el mundo al revés, por el ojo de la cerradura.
Bien, vamos a escuchar a Carlos Rosenkrantz, uno de los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación. ¿Lo tienen? Lo escuchamos.
Mi sensibilidad al costo se sintetiza de modo patente, por ejemplo, en una afirmación muy insistente en mi país, que yo veo como un síntoma innegable de fe populista, según la cual detrás de cada necesidad siempre debe haber un derecho. Obviamente, un mundo en el que las necesidades son todas satisfechas es deseado por todos. Pero ese mundo no existe. Si existiera, no tendría ningún sentido la discusión política y moral. Discutimos política y moralmente justamente porque nos encontramos, como decía Rawls, en situación de escasez. No puede haber un derecho detrás de cada necesidad, sencillamente porque no hay suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades. En las proclamas populistas hay siempre un olvido sistemático de que detrás de cada derecho hay un costo. Se olvida que si hay un derecho, otros, individual o colectivamente, tienen obligaciones. Y que honrar obligaciones es siempre costoso en términos de recursos. Y que no tenemos suficientes recursos para satisfacer todas las necesidades que podemos desarrollar y sería deseable satisfacer.
No hacen política los jueces, ¿no? Ese hombre que habla de escasez y de falta de recursos para afrontar las necesidades es el juez más rico de la Corte Suprema. Según publicó el diario Perfil en 2020, la declaración jurada del juez correspondiente a 2018 marcaba un patrimonio superior a los 65 millones de pesos. 65 millones de pesos. Habla de escasez de recursos y demás. Che, voy a preguntar una pavada. ¿Vieron alguna vez Los 8 Escalones? El programa de Guido Casca. Bueno, si lo vieron, bien. Y si no, préstenle atención que tiene algunas cuestiones interesantes que van más allá del conocimiento general de los participantes. Habrán visto que los participantes, si ganan el millón, tienen la posibilidad de volver a ir al otro día a competir desde cero para sumar un millón de pesos más al millón que ya tienen ganado y nadie le puede sacar. Bueno, habrán visto que hay una instancia que se repite casi siempre y esa persona que ya tiene la plata asegurada, si se equivoca y otro competidor también se equivoca, los que no se equivocaron tienen que decidir a quién suben al siguiente escalón para que siga participando por la plata. Y acá aparece lo que digo que se da casi siempre. ¿El resto de los competidores a quién elige? A la persona que no tiene un millón asegurado. A la que lo continúa necesitando para cumplir la meta que tenga por cumplir. La razón es simple. Hay un grupo de personas que tienen más o menos necesidad de plata y una que ya la tiene. Nadie cuestiona que esto se dé así casi siempre en el programa. Vos lo escuchás, recordás el programa y te parece algo lógico. Hasta alguno se animará a afirmar que es lo justo. Ahora, lo loco está en que cuando esa misma idéntica situación se traslada a la vida de todos, a la diaria, y deja de ser una realidad televisada, empieza a recibir cuestionamiento, ¿no? Y cabe preguntarse por qué es que no puede darse que un millonario cualquiera de los que tenemos hoy en el país, en mayor o menor medida, englobo a todo aquel que tiene guita ociosa o vive entre lujos mientras otra parte de la sociedad con suerte araña mitad de mes. Porque ese no puede estar postergado en el escalón de abajo para que los otros, los jubilados, los trabajadores informales, los trabajadores formales que igual cobran miseria, tengan la posibilidad de continuar en el juego. ¿Por qué? Y respuesta a esta pregunta puede haber varias. Pero en principio nos parece justo lo que pasa en el programa porque les vemos las caras a las personas que están ahí. Les conocemos la historia. ¿Viste? ¿Qué pasaría si conociéramos la historia y las caras del 33,3% de la población por debajo de la línea de la pobreza que informó el INDEC con datos correspondientes al segundo semestre del año pasado? ¿Qué te llega más a vos que está escuchando esto? ¿El porcentaje que acabo de nombrar o el relato que cuenta una persona que va a participar de un programa de televisión porque necesita la plata? El relato, obvio. la historia hecha carne, cara, persona. Pasa que difícilmente vos escuches a todo lo que integran ese 37,3% que nombramos, y si lo haces, lo vas a hacer probablemente con un intermediario, que capaz que no es un juego de preguntas y respuestas, sino otro tipo de medio, que a esa historia le va a agregar la forma en la que quiera contarla y todos los demás agregados. Esto corre al momento de narrar a unos y a otros, a los que la pelea para seguir en el juego, o como Rosengrad, ya tienen el millón asegurado. Por eso es muy importante que puedas acceder a la data, al personaje, de la manera más cruda y expuesta posible. Fíjate si no lo que pasó el otro día en el debate entre Milei y Grabois con Fontevecchia de moderador. Son dos capítulos de 2 horas y media cada uno, es bastante. Entre los que hubo algunas perlitas, fue interesante todo, pero hubo algunas perlitas que expusieron sin carcasa los pensamientos de cada uno. Mirá, escuchá.
Si vos tenés que elegir entre no comer y ser explotado durante 18 horas, o 14 horas, o 10 horas, yo elegiría ser explotado. Pero esa no es mi voluntad.
No, bueno, ¿cómo que no? Tenés también, podés elegir que
morirte si querés
morirte. Y claro, no, es que obvio.
Yo no me quiero morir, no quiero ni la horca ni la guillotina, quiero la libertad.
¿Vos sinceramente defendés el derecho a morirse de hambre?
A ver, cada uno puede hacer de su vida lo que se le dé la gana.
Por eso, pero sinceramente, decís, en esa situación, una persona...
A ver, si vos tenés la posibilidad de trabajar...
No solamente lo hace trabajar 18 horas...
Marx lo eligió, ¿no? Y lo eligió para sus hijos. Se prefirió no trabajar y que sus hijos se murieran de hambre.
Escuchaste, morirte de hambre. Con todas las letras te lo propone, morirte de hambre. Si no querés morir de hambre, bancate la explotación. Es ese modelo. Es ese modelo, el del economista que posa de rebelde y el del juez que ni siquiera paga impuestos a la ganancia y habla de escasez. ¿No te parece que ya pasaron mucho tiempo jugando por otro millón? ¿No te parece que es momento de que en el escalón te hagan un lugarcito vos?